es una doctrina central en la salvación, indispensable para la armonía en el hogar y en la iglesia. Pero quiero decirles, hermanos, hermanas, es una doctrina sobre la cual hay tremenda confusión, perplejidad y error. Error. ¿Qué es el perdón? ¿Somos obligados bíblicamente a perdonar? ¿Somos obligados a perdonar a un hermano aun cuando ese hermano no pide el perdón, que no reconoce sus fallas? Si ese hermano no sea dispuesto a arrepentir, ¿me mandará Dios al infierno si no perdono a mi hermano? Mucha confusión, mucho error. ¿Por qué Dios nos ha dado tantas enseñanzas sobre el arte del perdón? Ese es el título del mensaje de hoy, el arte del perdón. ¿Por qué arte? Arte en el diccionario dice virtud, poder, eficacia y habilidad para hacer bien una cosa. Es la arte de vivir la vida cristiana. Punto número uno, ¿qué es el perdón? Alguien me dice, ¿qué es el perdón?
Yo lo entendería como liberar toda forma de esclavitud, liberar toda forma de resentimiento que hay en el corazón. Cuando no hay perdón, la persona está esclavizada a ese sentimiento o resentimiento y realmente está atrapada ahí. Pero no perdona, no puede ser una persona que pueda aceptarle la paz.
Bueno. Estoy completamente de acuerdo. ¿Alguna otra opinión?
Hay, estoy de acuerdo con hermano, pero también hay personas que hacen mal a otra persona y no quieren pedirle perdón a otra persona. Entonces, uno yo creo que debe pedirle perdón aunque a aquella se haya hecho mal a ti y bien difícil. Cuando yo no tuve la culpa, yo tengo que perdonar a aquella persona.
Vamos a explorar más.
También uno se libera, sí.
Ajá. Yo voy a dar una definición del perdón que es muy técnica, muy específica, con algunos textos de la Biblia, a ver si están de acuerdo con mi definición o no. La primera está en Isaías 43:25. 43:25, si alguien quiere leer. 43:25. Muy bien, voy a sugerir que perdonar es hacer una promesa. Es hacer una promesa, ese es el punto más importante del mensaje de hoy. Si está de acuerdo, ¿cómo está Dios haciendo una promesa aquí? Yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. No me voy a acordar. Dios está haciendo una promesa. También en Jeremías 31:34. De Jeremías, si alguien quiere leer.
Ahí
espere, 31:34 de Jeremías.
No, 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado.
Amén. Dios dice: perdonaré la maldad de ellos, y después la promesa. Y no me acordaré más de su pecado. Quiero comprobar que perdonar bíblicamente es tomar una promesa, es un compromiso, es un voto. Cuando estamos perdonando a nuestro hermano, ¿qué estamos prometiendo?
No guardarme por él.
Ajá, bien. ¿Y qué más?
No volver a hablar de
eso. Sí, no echarle en su cara. Ay, sí, te perdono. ¿Y por qué lo hiciste?
Porque comúnmente decíamos, está bien, te perdono, pero no olvido.
Pero si se puede olvidar o no, Perdonar es comprometer, que no le va a echar en la cara, mencionarlo, criticarlo por ese, porque ya está perdonado. Es un voto. Dice en Eclesiastés 5:4. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Porque ¿qué harás que Dios se enoja a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? En versículo 4 dice, cuando a Dios hace promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en insensatos, cumpla lo que promete. Estoy diciendo que el perdón es hacer una promesa. ¿Qué pasa si tú rompes esa promesa? Si te quebrantes tu promesa, es pecado. Ahora tú eres la persona que está pecando. Y tú tienes que pedir perdón por romper esa promesa sagrada. Tú eres la persona que tiene que confesar. Tú eres la persona que tiene que arrepentir y pedir perdón. ¿Algún comentario? ¿Pregunta? ¿Están de acuerdo?
Sí, pero hay dos cosas de perdón, hermano. Yo he estado en los dos. No es lo mismo perdonar a una persona que te hizo maldad por allá y ya te olvidaste, como cuando una persona te hace, es decir, en la pareja, vaya.
Ajá.
Es bien difícil, porque tú estás viendo a la pareja todos los días ahí. Uh-huh. Tanto ella como él, entonces es bien difícil perdonar a una pareja que te hizo mal a ti, que tú estás mirando todos los días y mira y te acuerdas. Yo sí fue infidel, ¿eh? Eso yo creo que aunque ha perdonado, eso ahí está.
Hay consecuencias. Hay consecuencias.
Que uno me golpeó, yo lo veo, lo que sea, o algo que hizo, yo olvidé. Pero aquí, aunque sea entre hermanos, quizás un poquitico más, pero una pareja, es tremendo.
Bueno, y pues hasta todavía estamos mayormente hablando de personas en la iglesia. Voy a hablar un poco al fin sobre personas fuera de la iglesia, pero toda esta doctrina aplica a los que están en la iglesia. Eso fue el punto número uno, que perdonar es una promesa, tomar una promesa, un compromiso. Ok, el punto número dos.
También se decide, hay que tomarlo con decisión, ¿no? Es como el verdadero amor. El amor inteligente es el que tiene que tomar una decisión. Yo decido amar a mi esposa, ¿no?
No importa si hay sentimientos o emociones.
Porque en la juventud confundimos nosotros el amor con la pasión. Cuando estamos más jóvenes creemos que ese es el verdadero amor. Pero ese es solamente una pasión de la guerra. El verdadero amor llega de manera inteligente, se toma,
es un compromiso,
claro,
es un pacto.
Claro.
Bueno, punto número dos, ¿somos obligados bíblicamente hablando a perdonar? ¿Somos obligados a perdonar?
Bueno, la Biblia dice que sí.
¿Entonces somos obligados?
Sí.
Okay. No todo necesita un perdón oficial. Por ejemplo, en Proverbios 19:11 dice, la cultura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Hay cosas que dicen, eso no me importa, ni tengo que mencionar. Cristo dijo en una parte, hay que dejar la otra mejilla. En primero Pedro dice que el amor puede cubrir una multitud de pecados. Entonces, no todo va a exigir un perdón oficial. Pero hay cosas a veces que dicen, no, eso no se queda así. Eso me está molestando. Entonces, en este caso, es diferente. Vamos a Marcos 11:24. En Marcos 11:24, Cristo dijo, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed lo que recibiréis y os vendrá. Marcos 11:25. Y cuando estéis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras cosas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. No es opcional. Arsenio, ¿quiere decir algo?
No, simplemente agregar que es una condición de Dios para nosotros.
¿Sí?
Un ejemplo en mi caso, hermano. Lo estoy viviendo ahora mismo. La hermana de mi mujer me tiene un odio tremendo que hasta me quitaba la nena. Levantó una mentira de aquí al cielo y me quitaba la niña. Entonces, cuando yo voy a la corte, aunque yo la perdoné, pero yo me acuerdo, hermano, ahí.
Sí, hay consecuencias.
Me acuerdo, digo, Dios mío, si esa mujer no hubiera, digo, estuviera aquí. Y los miles de dólares que me he gastado. Entonces me acuerdo, aunque yo la perdoné, Dios sabe que la perdoné ya. Pero cuando yo voy a la corte, solamente cuando voy a la corte, me acuerdo, ¿no? Entonces, ¿hay que pedir perdón a ellos?
Tú solamente tienes que perdonar, pedir perdón a ella si estás convencido que tú pecaste en contra de ella.
No.
Entonces no hay ninguna razón.
Todo depende de qué tipo de pensamiento tenga.
No, pero ella nunca le pidió perdón, hermano. Nunca le pidió.
¿Es hermana en la fe?
Mi hermana fe.
Ok, vamos a ir. Vamos.
Si es hermana en la fe, debe pedir perdón. Yo creo que no es hermana en la fe, no. Imagino, ¿no? Entonces, al contrario, me hicieron más basura. Ajá.
Pero es que cuando hay un amor verdadero entre las personas que
hay perdón,
por encima de lo que sea. Y si no existe perdón entre parejas o entre las mismas personas, se hayan presentado los problemas que se hayan presentado, no hay amor, no hay nada.
Sí. Aunque ella fue la culpable, nunca le pido perdón. Y ahora no tiene estado de perdón, no hay nada. Pero yo la perdoné, aunque ella fue la culpable, ¿no?
Muy bien, vamos a Mateo 6, en el Padre Nuestro. Terminando el Padre Nuestro, en Mateo 6:12 dice: y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces, bíblicamente es un requisito perdonar.
Sí, pero además yo lo veo que esto va enfocado en bien de nuestras almas. Es un bien para nosotros, no tanto para la persona que nos hizo el mal, por ejemplo. Porque si esa persona nos quiere venir y reconocer su error, disculparte o pedirnos perdón, está bien, pero nosotros no podemos olvidar. Entonces, pero si yo tengo algo y digo que tengo resentimiento, el beneficio que trae para mí perdonarla es liberar de mi corazón ese resentimiento.
También por la gloria de Dios.
Claro, pero Dios mirando, pues, que esto va a beneficiar realmente a las almas para restablecer la comunión con Dios.
Amén.
Hermano, y Dios es justo que le ha venido tantas cosas a esa señora. No me río de ella de ninguna manera, ¿no? Al contrario, yo oro para que Dios le quite todo eso. Muchas cosas le ha venido por hacerme eso y no piden perdón.
Vamos a la parábola de los dos deudores. Parábola clásica sobre este caso. Estamos hablando todavía de gente en la iglesia. En Mateo 18:23. Los dos deudores. Creo que es un pasaje muy popular. ¿Quién quiere leer de 23 a 35? 18, 23 a 35.
Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentando uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijo y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo a sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron al Señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole al Señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, ¿por qué me rogaste? Porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu siervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su Señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano ofensa.
Amén. ¿Qué está enseñando eso, esa parábola? Es irrazonable para nosotros no perdonar a nuestro hermano que ha hecho una ofensa muy pequeña en comparación de todo nuestro pecado que ha sido perdonado de Dios. Somos actuando como un desgraciado, como un infeliz. Si después de ser perdonado de tanto, no somos dispuestos a perdonar algo insignificante a nuestro hermano. Bueno, ese es el punto número dos. Somos obligados.
Si eso está ocurriendo, quiere decir que no hemos comprendido todavía el precio de nuestra dignidad.
Así es.
Como si Dios nos ha perdonado.
Bueno, vamos a meternos en la controversia. Punto número tres. ¿Somos obligados a perdonar a un hermano aun cuando no pide el perdón, no reconoce su falla y no sea dispuesto a arrepentir, sí o no?
Pues de
acuerdo a la
misma enseñanza,
sí. Vamos a seguir adelante. Lucas 17. Lucas 17.
Está interesante.
Lucas 17, 3. Les dije que por la providencia de Dios, por la predestinación, solamente la gente que tenía que estar en esta reunión está. Lucas 17, 3. Y 4. Lucas 17, 3 a 4. ¿Alguien?
Mirad por vosotros mismos. Tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale.
Sí, ahí. Y
7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volveré a ti diciendo: me arrepiento, perdónale.
Bueno. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer cuando nuestro hermano peca contra nosotros? ¿Vale? ¿Qué dice aquí en versículo 3? ¿Cuál es la primera?
Reprenderle.
La Biblia enseña que tenemos que reprender a nuestro hermano. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, reprenderle. Y si se arrepintiere, perdónale. ¿Y qué si no? ¿Te puedes perdonar al hermano cuando todavía no está reconociendo su pecado? ¿Sí o no? Pues vamos a estudiar más. Continuando en 17, dice: dijeron los apóstoles al Señor, ¡aumentanos la fe! Están diciendo, no, eso es duro, ¿cómo voy a perdonar a mi hermano 7 veces? Entonces el Señor dijo: si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería, y después los deberes de un siervo. Cristo está diciendo, no es asunto de fe, es asunto de obediencia. Asunto de obediencia. Lo que estamos buscando en este proceso es una confesión, un arrepentimiento. Dice en Santiago 5:16. Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Está diciendo, hay que confesar vuestras ofensas. Estamos hablando de provocar una confesión, provocar un arrepentimiento. Dice, vaya la persona.
Cuando habla de 7 veces, hermano, creo que este hermano son 7 pecados diferentes, ¿no?
No necesariamente.
¿Puede ser el mismo pecado?
Sí. Y solamente no dice que está realmente arrepentido, sino dice que está arrepentido. Y estamos bajo obligación.
Pero si volvió a hacer lo mismo, entonces no está arrepentido.
Pero es que nosotros no tenemos la capacidad de medir y juzgar su corazón. Simplemente obedecer a la palabra de Dios.
¿Qué tal eso de reprender a tu hermano? ¿Qué te parece eso que dice hay que reprender a tu hermano?
Me parece bueno, pero hay que aprender a cómo hacerlo.
Ajá. No es nada nuevo. Vamos a Levítico 19. Como siempre, Cristo está enseñando algo importante del Testamento Viejo que ha sido olvidado. Levítico 19. Si alguien quiere leer versículos 16 a 18, eso es lo que va a pasar si uno no sigue el proceso bíblico en el perdón, la confesión, el arrepentimiento y la reconciliación. ¿Quién quiere leer 19?
No,
16. No, sí, capítulo 19, 16 a 18.
No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participe en sus pecados. No te alegrarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, Jehová.
Ajá, aquí dice, razonarás con tu prójimo. No andas chismoseando, tienes que razonar con él. Si no, serás participando en su pecado. Entonces eso es reprender a su hermano. Estamos buscando una reconciliación. Ahora vamos a regresar a Mateo 18 para el lugar clásico de esa enseñanza. ¿Cómo debe perdonar al hermano? Mateo 18:15. Salud. Mateo 18:15. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve, ¿y qué tenemos que hacer?
Repréndele.
Nadie quiere hacer eso. Es más fácil andar en chisme. Y no estoy predicando esto hoy porque hay un problema. Me gusta predicar estas cosas cuando, de lo que yo sepa, no hay problema. Para que nadie diga, está hablando de mí. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Y si te oyere, ha ganado tu hermano. Si está dispuesto a escuchar, va a decir, sí, hermano, estoy equivocado.
Ve un ejemplo, hermano.
Por ejemplo.
Si pega contigo, no es que tú mires al hermano pecando. Es una cosa diferente, ¿no?
Cuando... No, eso es en contra de ti. Ajá. Por ejemplo, diga que... Aquí hay un ejemplo. Imagínate que estás en un negocio con un hermano de la fe y él recibe el pago del trabajo y dice, te voy a pagar cada centavo, y pasan una semana, otra semana, y no paga, y tú estás, ¿qué? Dice que es cristiano, y tú te vas y dices, mira hermano, ¿qué me estás haciendo? Yo necesito el dinero. Entonces él tiene la opción de decir, así es Jesús, perdóname, te doy ya, equivoqué horriblemente en esto. Pero si no, vamos a 16, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos consta toda palabra. Entonces él no quiere, te regreses con dos o tres personas y dices, mire, eso es muy grave, el hermano necesita el dinero, dale pues. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y eso quiere decir al gobierno de la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Eso quiere decir, el hermano dice, no, y no te voy a pagar. Y tú sabes que tiene derecho. Y solo con él, después con testigos, después con el gobierno de la iglesia. Y dices, pues ya, está bajo disciplina de la iglesia. Porque eso no es correcto, las cosas no se quedan así. Y probablemente, en paso uno, paso dos, el hermano va a repetir. Dice, sí, ok, está muy grave. Te doy el dinero, perdóname, estoy arrepentido. Y después, si él realmente está arrepentido, tienes que perdonarlo. Y él tiene que pagar, pero tiene que perdonarlo y no andar en chismes.
¿Pero qué pasa si en este caso él no se arrepiente? Se aplica la disciplina y ya se va de la iglesia.
Pues, de cierto, eso es lo que la Biblia está diciendo a ti como anciano. De cierto os digo que todo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieron de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieron, le será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. El contexto de dos o más es eso de disciplina. Los ancianos van a tomar una decisión.
Pero ¿qué vamos a aconsejar en este caso a la persona dolida, la víctima? Supongamos que el que causó el daño se ha ido, se detiene por publicar.
Okay, vamos a ir. Tengo un paso al fin del mensaje sobre los incrédulos. Vamos a tratar con él como un incrédulo, no como un hermano, porque rehúse sujetar a la autoridad de la iglesia, está tomando el nombre de Dios en vano, dices cristiano, está robando a la gente. Hermana.
Sí, probablemente no se usan las palabras que usan, o por ejemplo en mi caso no pasa a mí con el nivel bajo, no lo tendría la creencia de lo que he escuchado,
pues depende.
Hermana,
si
hermana aparece en ese ejercicio, perdóname, pero por dentro se queda con una mantilla pensando que se enojara con ella.
Pues si depende, si simplemente a ti no te gusta la manera que ella ha hecho, o me has dolido, me has dañado, y ella pide perdón. Si es simplemente tu preferencia en su manera de ser, es diferente que actualmente ha sido un delito en tu contra.
Yo he visto casos, como dice ella, hermano, yo he visto casos actualmente. A veces te perdona y no se habla en la iglesia. ¿A qué
van a ir? No, eso, entonces no hay perdón. Entonces,
pero si hubo un perdón,
entonces no lo ha perdonado. Entonces, es tiempo de reclamar la otra persona y decir que ella está pecando. Porque también, si hay una persona que ha sido echado de la iglesia por una ofensa muy grave y después regresa y está restaurada, tiene que recibir a esa persona. Esa es otra enseñanza que está en la iglesia. En Primero Corintios o Segundo Corintios, y la persona que dice yo perdono pero no está perdonando, hemos comprobado, ha tomado una promesa, y por falta de enseñar el perdón como promesa, muchos continúan en esa actitud. Y por eso empecé diciendo hay tanto error y confusión en la doctrina del perdón.
Recuerda, digo que a lo mejor uno de nosotros no va con las palabras adecuadas, entonces a lo mejor en vez de restaurar a la hermana o al hermano, lo hiere.
¿Por qué vamos a hacer? ¿Simplemente rehuir, seguir los pasos que Dios nos
ha
mandado?
Hacerlo, aunque lo demás no importa hacerlo.
Sí, pero hay que orar y preparar su corazón, pero tenemos que seguir lo que Dios ha mandado. Bueno, eso es todo sobre la necesidad, o si somos obligados a perdonar aún cuando la persona no esté dispuesto a reconocer su falla. Entonces, pongo la pregunta de nuevo. ¿Somos obligados a perdonar a un hermano aún cuando no pide el perdón y no esté dispuesto a arrepentir? ¿Sí o no?
Respuesta: ama a tu prójimo como a ti.
Pero dígame, ¿sí o no? No, es imposible. Si estamos perdonando y él no ha arrepentido, estamos desobedeciendo el proceso que Dios nos ha dado. Por ejemplo, si el hermano dice, yo no voy a perdonar, yo no voy a arrepentirme, y tú después te perdono. Entonces, la Biblia dice, y ahora tienes que ir con dos personas.
¿Qué pasa en ese puesto? Mi pregunta era esa. Porque hay dos cosas diferentes aquí. Una, la disciplina que se aplicó con la persona. Pero hay otra, que es la actitud del corazón de la persona lastimada, la persona ofendida. Entonces, la persona ofendida está guardando resentimiento hacia esa persona.
Pero estamos hablando del perdón en ese contexto como una promesa. La promesa. Debemos de tomar la promesa. Entrar en el voto. Si la otra persona no está dispuesto a reconocer su falla, considerando el perdón como una promesa, ¿sí o no? No, es imposible. Porque en el momento que haces de la promesa, ya no puedes regresar con dos personas. Yo no voy a mencionar más. Y Cristo nos está dando ese trámite como una manera de gobernar estas broncas en la iglesia, porque somos no un museo de santos, somos un hospital de pecadores, y vamos a chocar el uno con el otro, es inevitable. Y Dios nos ha dado maneras de resolver estos conflictos, de llegar a un...
Pero tal vez yo estoy olvidando algo, que todo el proceso de todo esto va enfocado en llevar siempre a la persona
al arrepentimiento y la reconciliación.
La restauración, sí.
Sí. Y por eso el gozo.
Claro.
Porque yo mencioné esa enseñanza a otro pastor y él me dijo, no, si no perdone vas a tener rencor. Y yo dije, no, no te puedes perdonar hasta que se arrepiente para evitar el rencor. No para provocar rencor. El rencor viene cuando la persona dice, ah, pues yo te perdono. Pero no hay reconciliación. No hay arrepentimiento. No hay comunicación. Y vivan por años en rencor.
Hermano, pero después que hay un arrepentimiento y un perdón, tiene que ver los frutos. Hay que ver los frutos de esas dos personas, o de esa pareja, o de esos dos hermanos. Porque si se arrepintieron y lloraron como unos lobos ahí,
entonces no hay perdón.
No hay perdón.
Y están quebrantando sus promesas. Entraron en una bota. Por eso es tan importante enseñar el perdón como una promesa.
Sí, como dijo usted, es también como un voto de un pacto. Uh-huh. Y esto, desde este punto de vista, realmente un poco lo hemos empezado. Es verdad, se guarda el rencor cuando la otra persona no se ha arrepentido.
Pues si ustedes me fuerzan, enseñaré eso en domingo. En un domingo. No, pues en otro domingo. En el segundo domingo del año, antes de la reunión.
Y haga un énfasis en que no solamente sea, perdón, pero lograr ahí mismo una reconciliación.
Claro, ese es el punto. Ese es el punto. Bueno, vamos a continuar. Tenemos unos puntitos más. Bueno, estamos de acuerdo que no somos obligados a perdonar al hermano si no se reconoce su falla, si todavía no está dispuesto a arrepentir por causa de ese proceso. Perdonar en el sentido de entrar en esa promesa de que no lo voy a mencionar, nunca te voy a echar en tu cara. No quiero decir que te vas a guardar para siempre, vas a continuar, vas a hablar con él solo, vas a regresar con dos, va a llevar al gobierno de la iglesia. Ok, punto número 4. ¿Me mandará Dios al infierno si no perdono a mi hermano? ¿Sí o no?
Si el primero que dijo ahora, no, pero si es los otros, sí.
¿Cómo?
Bueno, hay mucha confusión sobre esto, y yo creo que la manera más fácil de entender eso, como Cristo o Juan dijo en Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo de perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda justicia. Pero no es que Dios prometió en el perdón no a echar en nuestra cara nuestros pecados. ¿Cómo podemos resolver ese paradojo? Lo que quiero decir es que tenemos una relación con Dios en dos formas. Estamos relacionados con Dios como juez, como nuestro juez, y también los cristianos tienen una relación con Dios como su padre. No todos los hombres tienen Dios como padre. Eso es un mito. Hemos aprendido en Juan 1, a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero nuestra relación con Dios como juez, todo está perdonado para siempre. Y vas a ver en todos esos versículos que dice, y si no perdonas a tu hermano ni tu padre, está siempre hablando de padre, de la relación con tu padre. Y Dios está diciendo, yo no voy a restablecer la relación contigo la relación de paz y de tranquilidad hasta que te perdones. No tiene nada que ver con perder tu salvación. Si Él es tu hijo, si tú eres su hijo, Dios va a aplicar la disciplina necesaria. Y en todos esos lugares en la Biblia, cuando dice, y si no perdones a tu hermano, tu Padre Celestial no te perdonará.
Pero hay aquí algo interesante que usted menciona, por ejemplo, que un verdadero hijo de Dios el Santo Espíritu de Dios va a poner convicción en nuestro corazón y en nuestra mente para perdonar si es que estamos por ahí llevando por algún tiempo alguna situación.
Sí, pero algunos de nosotros somos más tercos que otros.
Sí, por eso podemos estar luchando con eso, pero no será para siempre.
Claro.
Porque el Espíritu de Dios dice que exige de nosotros santidad, y cuando nosotros entremos en oración, Él va a traer a nuestra mente.
Exactamente.
Y va a decir,
exactamente,
tiene que liberar y sacar todo eso.
Bueno,
no hay manera de escapar.
No, vamos a terminar. ¿Por qué Dios nos ha dado tantas enseñanzas sobre el arte del perdón? Antes que nada, para tener paz, gozo, tranquilidad en la iglesia, en el hogar. Mateo 5:8 dice, bienaventurados los pacificadores. Para tener paz, a veces tienes que ir y enfrentar y reprender al hermano, sabiendo, con oración, con ayuno. Eso se va a llevar a una reconciliación.
No, yo tengo una pregunta para todos nosotros. Un ejemplo, si uno de nosotros en nuestra iglesia, ve a dos personas que se odian, ¿es bueno ir a decirle que se arrepienta? ¿O dejarlo así?
No, pues no está ahí.
He notado, hermano, sino que he leído algunos libros que cuando hay contienda, cuando hay odio, rencor en la iglesia no crece. Porque está este pecado ahí, el diablo tiene engendrado, que ya no puede crecer. ¿Por qué? Porque es pecado.
Pues, sí.
¿Qué usted recomienda?
Lo que yo recomiendo en este caso es ir a los ancianos y decir, mire, he observado eso. Pero sí, no se puede dejarlo así. Y puede investigar y seguir adelante con esto.
Pero empezar por lo primero,
En Proverbios 16, 7. ¿Alguien quiere leer Proverbios 16, 7?
Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, a muchos enemigos hace estar en paz con él.
Amén. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Paz, paz entre la familia, paz entre la iglesia, hasta paz con tus enemigos. Y por eso nos ha dado trámites, procesos de llegar a una reconciliación. Ok, ¿qué tal de los incrédulos? ¿Tenemos que pedir perdón a un incrédulo? ¿Puede el incrédulo arrepentir y perdonar?
Sí.
¿Mande?
Yo lo digo hasta la fecha.
Pues,
bueno, aparentemente, no sé, después me...
Vamos a Colosenses 3.
El apóstol San Pablo dice
en Colosenses 3:12 dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, también hacedlo vosotros. En el sentido bíblico, perdonar como hemos sido perdonados por Cristo, es imposible para el incrédulo hacer esto, porque él no tiene el perdón de Cristo todavía. Para él, estos son conceptos espirituales. Fue Colosenses 3, 12 a 13. En Romanos 8 y 5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco puedan. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, pueden pedir perdón, o pueden decir, te perdono, pero profundamente, bíblicamente, no son capaces. ¿Puede un incrédulo arrepentir y confesar? Pues, si lo hace, ya no es incrédulo. Si realmente está arrepentido y cree en Cristo Jesús, deja de ser incrédulo.
Yo he visto mucha gente que se arrepiente por cositas que hacen a ti y los cristianos.
Pero no...
El arrepentimiento no hay aquí, ¿no?
No, sí, no es un arrepentimiento bíblico, profundo. Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos tratamientos con... y tenemos broncas con personas fuera de la iglesia? Tenemos que hacer todo posible. No tenemos este proceso de ir y traer hermanos, llevar a la iglesia. Eso no existe para ellos. Entonces, San Pablo recomendó en Romanos 12:16, no pagáis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Todos los hombres, está hablando de los de afuera también. Si es posible, en cuanto depende de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Como cuando tuvimos el salón de tatuajes, estuvimos muy diferente ellos y nosotros, y estaban ellos siempre fumando, hablando malas palabras en frente de los niños, pero tratamos de vivir en paz con ellos, un respeto mutuo, pero no tuvimos una profunda relación con ellos. Es imposible. Entonces, las broncas con las personas fuera de la iglesia son diferentes. No podemos esperar que realmente son arrepentidos, que tienen un perdón en Cristo Jesús. No se puede mientras son incrédulos.
Estoy hablando ahí de perdonar, ¿no? Perdón de odiar a un inconverso. Un cristiano odiar a un inconverso. Estoy hablando del otro, ¿no?
Sí, pero el otro puede pedir perdón al cristiano, y el cristiano sí puede perdonar.
Porque y es que el cristiano odia a gente inconversa que le han hecho
mandado, ¿eh? No, pues eso es una oportunidad de evangelizar. Y pueden decir, yo tengo, por amor de Cristo, aunque me duele, tengo que perdonar. Pero eso no quiere decir que ellos pueden robar toda tu propiedad o atacarte. Bueno, preguntas finales. ¿Es acaso necesario a veces perdonar a Dios? ¿Por qué? Sí, eso es absurdo, es una blasfemia. Pero hay libros que enseñan esto. Oh, tienes que perdonar a Dios. Dios no ha hecho nada malo. Tenemos a veces que perdonar a nosotros mismos. Nunca está en la Biblia perdonar a sí mismo. Cambiar a sí mismo, tal vez. Pero perdonar a sí mismo. No dice en ningún lugar que tiene que perdonar a ti mismo. Porque cambiarse, pero no perdonar a ti mismo. Es un concepto de psicología, pero no es bíblico. Conclusión: la meta es la gloria de Dios, antes que nada.
Si no me recuerdo, a otros psicólogos, sí, incluso ellos usan esos términos, siempre tienen que perdonar a Dios.
Ajá.
Tienes que perdonarte a ti mismo, perdonar a tus padres, perdonar a todos los que hayan.
Ellos tienen un concepto de perdón que es completamente contrabíblica, y por eso la gente se queda por tanto tiempo en la psicología y no avanza mucho. La Biblia tiene una manera de resolver de una vez los problemas, si estemos dispuestos a seguir lo que la Biblia manda.
Yo fui a Centroamérica hace como 7 años, en Florida, allá, y vi a una casa que estaba muerta, estaba con los ojos abiertos, y dijeron ahí, es que ese tipo no se perdonó a sí mismo. Y ahora me recordé. Porque todos los ojos abiertos.
Disculpe, pero por ejemplo, yo recuerdo cuando usted dice, por ejemplo, esas personas que se tatuaban y se lastiman el cuerpo, es porque saben que es usted, dice, esto es el Dios, y el demonio es como que odia la persona, y yo digo que se lastima, que hace daño porque odia la persona. Ahora yo me pongo a pensar cuando vienen los remordimientos directamente, cuando dices, por ejemplo, uno es algo malo y sabes que Dios te perdonó y tu mente se está torturando, pensando, bueno, pero le hiciste mal a esa persona y no le has pedido perdón, o en sí.
Pero no, yo no creo que es asunto de perdonar a ti mismo, simplemente a recibir completamente el perdón de Dios, sabiendo.
No será que el enemigo ahí está diciendo, mira, no te has perdonado, Dios no te ha perdonado, pero Dios te perdonó allá, pero el enemigo te dice en tu mente que Dios no te ha perdonado. Y sí, Dios te perdonó, pero el enemigo
sí
está diciendo para que tú estés en un...
Yo creo que cuando recibes realmente el perdón de dice en el pasado, es parte de mi testimonio, pero no me duele ya, porque yo sé, yo he recibido un perdón completo de Dios. Y si he lastimado mi cuerpo o perdido un brazo o algo, tengo que vivir con eso, son consecuencias del pecado, las consecuencias sigan, pero yo tengo que averiguar cómo puedo vivir mi vida en la mejor manera que puedo. Muchos responden a esa forma de enseñanza diciendo, ah, ya, todo está un poco más claro, pero seguramente no lo voy a obedecer. ¿No crees que lo voy a poner actualmente en práctica? ¿Conoce la historia de los dos cimientos de la casa? Cristo dijo uno sobre la reina, ajá, y está hablando de escuchar y poner en práctica, o escuchar y no poner en práctica. Santiago dice, hay sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores. En muchas iglesias yo he vivido personas que viven por décadas en rencor y falta de perdón, y está quitando el gozo de la iglesia, está quitando el ánimo, está quitando la gloria de Dios en su iglesia. ¿Cuáles son las consecuencias de no perdonar? Estamos ya terminando con unos puntos. Su relación con Dios va a sufrir. No vas a mantener la misma relación con Dios. En Mateo 5:23 dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, eso es falta de arrepentir, falta de confesar, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven, presenta tu ofrenda, ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Entonces la Biblia dice, tienes que reconciliar esto pronto, no esperando. Hemos aprendido en Efesios 4:26, arraigáis, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No se ponga el sol, está diciendo, no deje que pase un día. Hay personas que dicen, oh, mi padre está muriendo, tengo que ir y pedir perdón en otra vez. Y han esperado 30 años. No, ni un día. Tiene que resolver el asunto.
Un matrimonio, hermano, que se no, duermen de espalda, o uno en la sala y yo.
Pero fíjate sobre matrimonios que dice San Pedro, en primero de San Pedro 3:7, hablando a maridos. Vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Que vuestras oraciones lleguen al cielo. Si no está orando así, ¡aló, Dios! Y no hay nadie escuchando. Han rompido la relación con Dios. Es posible orar sin que Dios escuche nada de lo que está orando. Eso fue en el primero de Isaías, cuando Dios dijo en Isaías 1:15, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no lo oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Eso es el primero, su relación con Dios. Los niños, si viven en una casa con niños y no hay perdón entre la pareja, los niños se van a percibir. Hemos visto que en terapia psicológica cristiana tienen una terapia que se llama couch time, tiempo de sofá, en que niños que tienen problemas en la escuela, después de investigar, se ven que hay problemas entre los padres. Dice, la terapia es que la mamá se siente con el papá en el sofá, hablando de lo que pasó el día, mostrando amor, y los niños se ponen mejor. ¿Por qué? Los niños se sienten una inseguridad cuando los padres están peleando, cuando hay rencor. El niño piensa, ¿qué va a pasar conmigo? Y si se pare, ¿dónde voy a ir yo? ¿Con mi abuela? Y se siente una inseguridad tremenda. Entonces, la falta de perdón va a afectar a los niños. La iglesia, la Biblia enseña que somos un cuerpo, somos miembros los unos con los otros. Hemos hablado ya un poco de esto, cuando hay amargura. En 1 Corintios 12:26 dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelan con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Uno puede decir, pues yo no puedo perdonar, yo voy a mantener ese rencor. Es cosa mía. No, va a tocar la iglesia. Todos van a estar afectados. Además, en Hebreos habla de la cosa peor que he visto en mi vida. En Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os esturbe y por ella muchos sean contaminados. La Biblia enseña que hay una cosa espiritual como un tronco en su ser, que es una raíz de amargura. Y porque no quería ir y reprender al hermano, no quería seguir los pasos de disciplina de la iglesia, empezaste los chismes y ya tiene un raíz de amargura, y además esto está contaminando a otros. Fue Hebreos 12:14-15. También puedes notar, no voy a leer porque estamos terminando, pero Efesios 4:31-32. Si no hay pacto, habrá en toda probabilidad, si no hay pacto, promesa de perdonar, de no traer eso, de no pensar en eso, de no evitar el hermano o la hermana en la iglesia, de no tratar al hermano como cristiano de segunda clase. Si no hay un pacto, vas a traer enfermedades espirituales a la iglesia. Dos puntos más. Tu felicidad personal. En Proverbios 28:13. Y hermanos, yo creo que realmente esa es la razón de que muchos viven por años como bebés en la fe. No quieren avanzar. Proverbios 28:13. ¿Alguien quiere leer? Es la razón de que muchos viven la mayoría de su vida cristiana en la inmadurez.
El que cubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia.
Amén. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Cuando viene el hombre, el hermano a ti, para reclamar, ¿qué vas a decir? ¿Cómo te atreves? Si te confieses, dice, puedes seguir adelante, puedes prosperar, pero manteniendo esa obstinancia, te quedarás atrapado, retrasado en tu espiritualidad. terminando, dice en Hebreos 12 que Dios tiene su manera. Si no estamos dispuestos a perdonar, pero somos sí hijos de Dios, Dios tiene su manera. Dice en Hebreos 12:5, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participados, entonces sois bastardos y no hijos. Palabra de Dios. Y sabemos, en la disciplina de la Santa Cena había mucha carnalidad en 1 Corintios 11, y Dios dijo, por esto, porque ustedes están acercando la mesa de la Santa Cena indignos, muchos están enfermos. Eso no quiere decir que cada enfermedad es consecuencia de pecado, pero puede ser a veces. Dice, por eso muchos son enfermos, por eso algunos duermen, que quiere decir perdieron la vida, porque estaban resistiendo la reconciliación y tomando la Santa Cena. Bueno, vamos a orar. Oh Padre Dios, ayúdanos, Señor, ayúdanos a tener claridad en esa doctrina tan importante del perdón. Danos, Señor, el arte de perdón. Ayúdanos, Señor, a enseñar con claridad todos esos versículos, Señor. Hay tanta confusión, hay tanto error, hay tanta resistencia, Señor, de reprender como tú mandaste, de perdonar como tú nos ordenaste, Señor. Oh, Señor, queremos tener gozo en la iglesia. Queremos ver tu amor. Queremos ver la paz que el mundo no da. Ayúdanos, Señor. Danos sabiduría si tenemos que reprender a alguien. Danos sabiduría si tenemos que aconsejar a una persona. Podemos ver en todos lados, Señor, ese raíz de amargura que está destruyendo la vida de muchos. Ayúdanos, Señor, te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.